¿Qué tal? Buenos días.
¿Ayuso va a ganar y va a gobernar en Madrid el 4 de mayo?
Perdona, es que me he puesto, os oigo muy lejos y me he puesto entonces ¿cómo se llaman estos cascos? Dime, ¿Ayuso va a ganar? Me preguntaba.
Sí, ¿va a ganar y las elecciones y va a gobernar?
Bueno, yo espero que gane y que gobierne. Estoy convencida que eso es bueno para Madrid y bueno para España, porque el modelo económico que tenemos en Madrid y que el más parecido también es el del País Vasco, hay que decirlo eso también, pues sería tremendo que empezara a gobernar Pablo Iglesias. A mí me parecería eso pues verdaderamente una tragedia.
Y si tiene
yo
que
le
gobernar...
he llamado la tormenta perfecta, porque es que estamos en una etapa en la que todos los que quieren cambiar nuestra democracia constitucional y atacan a los jueces, a la monarquía, a la separación de poderes, a todo eso, se han unido al PSOE, y por otra parte, pues en el centro derecha, pues se ha quedado dividido en tres después de haber estado unido cuando Mariano Rajoy dijo aquello de liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador. Entonces, pues Isabel Díaz Ayuso yo creo que ha levantado la ilusión de los madrileños porque ha conseguido compaginar la salud con la economía.
Y si tiene que gobernar con Vox, ¿sería un problema o no? ¿O hay que quitarse complejos, como dice usted en ese libro, y gobernar con Vox no debe serlo?
Yo es que creo que el centro es la Constitución, es el Estado de Derecho, la separación de poderes, la monarquía constitucional, la democracia. No creo que el centro sea ser bolivariano, independentista o bilduetarra, es que eso no me lo parece. Entonces, a mí, yo creo que Vox es un partido perfectamente constitucional, que yo sepa. Abascal, que por cierto es un vasco que ha sido muy amenazado en su momento, pues no ha dicho nada que sea anticonstitucional. Es verdad que no le gusta el Estado de las Autonomías. Bueno, pues estamos en un país libre, pero lo respeta y en este momento está jugando un papel muy importante en una de estas autonomías. Y como lo ha jugado en Andalucía o en Cataluña y ahora en Madrid. Que no le gusta el exceso de la burocracia bruselense, pues a mí tampoco, pero ojalá que pueda mejorar. Yo creo que es un partido constitucional y, por tanto, yo no veo ningún inconveniente en gobernar con Vox. No sé si Vox querrá entrar en los gobiernos porque estaba en un plan de que ellos estaban fuera de todo, pero yo no le veo problema político.
Oiga, ¿y la fórmula de gobierno que salga de estas elecciones en Madrid podría ser de alguna manera la fórmula que después se plasme en un gobierno de España?
Bueno, ojalá. De momento, mire usted, de momento, el Partido Socialista tiene un bonus de 40 escaños que le dan los nacionalistas, los independentistas, los bildetarras y los podemitas. Y además los suyos. O sea que para eso tendríamos que tener 176 escaños, que es la mayoría absoluta. Fíjese usted que en el primer gobierno del PP, en esta etapa democrática del que yo tuve el honor de formar parte, tuvimos 9,7 millones de votos y el PSOE tuvo 9,3. Pero estaba Julio Anguita, que tuvo 1,5 millones. Pero lo que pasa es que a Felipe González, o sea, tenían 12 la izquierda. No se le ocurrió, no se le pasó por la imaginación gobernar con los comunistas. Eso no lo hace en ningún país europeo ni occidental. Nada más que aquí, que tenemos a unos comunistas que dicen barbaridades en contra del acuerdo de la Unión Europea, que dice que el fascismo y el comunismo no se pueden ensalzar. Y tenemos aquí una ministra que dice que el comunismo es libertad, con toda su cara.
¿Ayuso sería una buena presidenta de España?
Pues no lo sé. De momento está siendo una magnífica presidenta de Madrid en los momentos más difíciles que ha atravesado Madrid, que yo recuerde, claro.
¿Y si sigue gobernando, se abriría la puerta a poder quizás ascender ese peldaño? Porque sería una victoria, si consigue volver a seguir gobernando Ayuso, ¿sería una victoria de Pablo Casado también? ¿Sería de Ayuso?
Sí, sería claro, sería de todo el Partido Popular. Todos los del Partido Popular nos alegraríamos muchísimo, pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que si ganara o si ganara, ganar va a ganar, creo yo. Si consiguiera gobernar estos dos años que quedan, lo que tiene que hacer es presentarse a las siguientes elecciones y ganar por mayoría absoluta. No creo que ella esté pensando en ocupar el lugar de Pablo Casado. Pablo, yo creo que va a seguir siendo presidente del Partido Popular y quizá con esta victoria de Ayuso y con el lamentable resultado que tuvimos en las catalanas después de nuestro llamado giro al centro, pues yo creo que va a, o sea, que todo el Partido Popular va a tomar un poco la línea de Isabel Díaz Ayuso.
¿La salida de Toni Cantó es una pérdida importante para el PP de Madrid?
No, en absoluto, porque Toni Cantó ha dicho que le daba igual estar en el Parlamento Autonómico o no estar, que él lo que va a hacer es ayudar a Díaz Ayuso para que la izquierda no tome el poder en Madrid, y que va a hacerlo exactamente igual, está haciendo mítines y comparecencias en los medios, exactamente igual que si fuera a tener un escaño en la Asamblea. Aquí no hace falta, esto no es el Parlamento Británico, donde para ser ministro hace falta haber sido elegido por alguna circunscripción. Aquí puede ser consejero cualquier persona o puede estar en cualquier otra posición que ayude a la presidenta que no sea una consejería.
Antes hablaba de Pablo Iglesias y le preocupaba que pudiera gobernar la Comunidad de Madrid. ¿Cree que puede haber un importante efecto Pablo Iglesias al dejar el gobierno español a la vicepresidencia? ¿Puede perjudicar al Partido Popular en este caso?
No, yo creo que no va a haber ningún efecto Pablo Iglesias. Yo creo que el chaletón de Galapagar y el incremento de patrimonio de él y de su pareja es algo que avergüenza a sus votantes. Eso creo yo, y me temo que a lo mejor es wishful thinking. O sea que vamos a evitarlo de todas maneras.
¿Y cuál diría que ha sido la clave del éxito de Isabel Díaz Ayuso? ¿Confrontar directamente con Pedro Sánchez? ¿Abrir los bares hasta las 11?
Bueno, yo creo que el confrontar directamente con Pedro Sánchez es lo que está buscando Pedro Sánchez, que de una manera vergonzosa al pobre Gabilondo le está enmendando la plana. Gabilondo dice que no va a subir los impuestos y sale la ministra de Hacienda y el presidente diciendo que van a subir los impuestos y volver a poner patrimonio, sucesiones y donaciones y subir el impuesto de sociedades en toda España. Le están enmendando la plana a Gabilondo, que tiene un programa moderado y que con ese programa ganó las elecciones anteriores, porque no hay que olvidar que hace 4 años, por primera vez en mucho tiempo, desde Joaquín Medina, el PP en Madrid perdió las elecciones autonómicas, como perdimos las municipales, y sin embargo gobernamos en los dos sitios gracias a Ciudadanos y a Vox.
Una pregunta más, señora Aguirre, sobre el estado de alarma y este debate abierto sobre la prórroga o no. ¿Usted es de las que cree que hay que prorrogarlo o derogar el estado de alarma?
No hay que derogar nada. El estado de alarma tenía 6 meses y ya está bien de que utilicen el estado de alarma para aprobar leyes que nada tienen que ver, como la de la eutanasia, la del Ministerio de la Verdad, la que se quitan los plazos a las instrucciones en los juicios. No, el estado de alarma, ojalá que cumpla su palabra este señor y se termine el día 9. Pero yo lo que creo es que está esperando que se lo pidan las autonomías para decir, ay, pues no tengo más remedio, voy a prolongarlo.
¿No le preocupa, por ejemplo, el hecho de levantar el toque de queda, las consecuencias sanitarias que pueda tener?
Pues mire, es que no está demostrado que sea el toque de queda. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay estados que tienen medidas muy restrictivas y otros que no las tienen, y la incidencia de la pandemia es igual en todos ellos. Yo es que no he visto evidencia científica de que el toque de queda o las medidas restrictivas tengan, porque fíjese, Francia ha tenido las restricciones más duras de toda Europa y sin embargo ha tenido una subida extraordinaria de los casos. No lo sé, yo me gustaría que hubiera evidencias científicas que lo demostrara, pero no me parece que sea así.
Y la última pregunta, señora Aguirre, me la trasladaba Iñaki Anasagasti, que está con nosotros en la tertulia.
Hombre,
hoy en los estudios. No sé si quiere saludarle,
Iñaki,
por cierto.
Mucho tiempo sin verte, me alegro de poder hablar contigo, aunque sea por teléfono.
Iñaki.
No estoy en Zarauz.
No estás en Zarauz. qué pena. Yo tampoco.
La pregunta de Ana Sagasti era si va a volver a veranear en Zarautz.
Bueno, me encantaría veranear en Zarautz. Pues sabes que me fui porque yo soy muy aficionada al golf. Zarautz tiene un golf maravilloso, pero claro, yo no quería que mi presencia perjudicara a los socios, porque unos de estos de Esperanza Camporá, pues araron con una mula mecánica de esas los greens del campo de golf. El entonces, ¿cómo se llaman los de la Diputación de Guipúzcoa? Que también era golfista, pues lloraba cuando vio aquello. Entonces, claro, los socios tenían que pagar los desmanes que hicieran por mi culpa. Pues por esa razón yo dejé de ir a Zarautz. Nos fuimos a Pedreña.
Mira, Iñaki, no sabías tú eso, ¿no?
Sí, no, pues, sí lo sabía, por eso le preguntaba, porque no, ahora la normalidad en Zarautz es fantástica, Esperanza.
¿Sí? ¿Tú crees que puedo ir?
Pues, ¡hombre!
Lo que más me gusta en el mundo, el País Vasco. De verdad, ¿eh?
Pues le esperamos con los brazos abiertos aquí. Esperanza Aguirre, a ver si la próxima vez podemos hablar en los estudios. Si viene a Zarautz o viene por Euskadi, le invito a estar con nosotros en los estudios allí de Radio Euskadi.
Vale, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. Adiós.